Entrevista de Tony Alamo, Diario Investigativo de Greg Simaski, entrevista número 591A. Esta es una traducción de una entrevista de Greg Simaski con el pastor mundial Tony Alamo y dice, Greg Simaski comienza su programa radial diciendo, buenas tardes y bienvenidos a edición miércoles del 26 de marzo 2008 del Diario Investigativo. Están escuchando Radio Libertad en vivo.com. Es radiolibertad.com. Soy su representador, Greg Simaski. Aquí pasaré las siguientes dos horas. Mi invitado hoy es el pastor Tony Alamo. Hola, Tony. Antes de comenzar esta entrevista de una hora, voy a dar una breve introducción. Hay muchas cosas que deseo cubrir. El pastor Alamo ha sido entrevistado por mí muchas veces en este programa. Él era un productor muy exitoso de música y de discos en Hollywood en los años 60. Antes de encontrarse con el Señor, apenas conoció al Señor, dejó su trabajo muy lucrativo y subió al púlpito para predicar. Ya ha estado predicando por los últimos 40 años. Es uno de los primeros del cual he oído que comenzó a venir contra el Vaticano de una manera muy fuerte, tratando de juntar todos los pedazos del rompecabezas. Y Tony Alamo nunca ha parado de esparcir su mensaje, y yo lo respeto mucho por ello. Déjenme mencionar que la primera vez que él, y déjenme darle una idea de cómo opera el Vaticano. La primera vez que oí el nombre de Tony Alamo fue en los últimos años 80s o temprano en los 90s. Yo estaba en ese tiempo mirando las noticias corrientes y lo hicieron aparecer como un líder de culto. Y lo único que me acuerdo es pensar, ¿quién será ese tipo? Así que mientras traté de averiguar y no lo hice inmediatamente, porque en ese tiempo estaba yo envuelto en otra cosa. Y mientras entrevisté a un ex agente del FBI, él me dijo la verdad del pastor Alamo y cómo había sido perseguido por los medios de comunicación por el expresidente Clinton cuando era un gobernador en Arkansas, y cómo hubo un ataque contra su reputación y su ministerio. Así que yo me acuerdo de esto solamente, pastor Alamo, y estas cosas muestran cómo es que obran. ¿Entiende lo que digo, pastor Alamo? El pastor Alamo contesta diciendo, por supuesto. Cuando yo conocí al gobernador Clinton, él pensaba que yo era lo mejor que había pasado desde el invento de Kleenex. Y me dio muchas cosas porque yo tenía en ese tiempo una inmensa congregación. Y supongo que él quería que yo votara por él, junto con todos mis seguidores. Y lo hice porque él fue bueno hacia la iglesia. Luego, cuando mintió acerca de ser un bautista, porque es 100% católico, apenas se volvió presidente, comenzó a decirle a la gente que debería volverse católica. Dijo que lo mejor que tenía cierto candidato para la presidencia era el hecho que es católico, y así pasó. Luego me traicionó una vez que se volvió presidente. Me imagino que se volvió altivo porque llegó a ser presidente y ya no necesitaba a nadie. Y mi abogado, Sam Sexton, ahora difunto, era uno de sus consejeros, así como mi abogado. Me dijo que le tuviera cuidado a Clinton, porque lo que él hacía es después de abusar de alguien, él le daba la vuelta y atacaba como un tiburón, para destruirlo a uno por completo. Clinton escribió de mí en más de dos páginas de su libro. No dijo muy bueno. Dijo que yo era un grande promovedor y cosas así. Y dijo que Susie era un medio buena predicadora. Y dijo que después de la muerte de Susie que yo quedé sin nada que promover. Bueno, la verdad es que yo nunca promoví a Susie. Estábamos predicando el Evangelio. Es asombrante para mí ver cómo es que estos carnales, estos anticristos, se imaginan tantas cosas, tantos razonamientos destructivos, argumentos, planes contra los que predican el Evangelio. Él, según Jan Piller, lo alquiló para matarme. Greg Simaski interpone diciendo, Jan Piller es el ex agente del FBI del cual mencioné anteriormente. El pastor Alamo interpone diciendo, es un ex agente del FBI quien ha declarado una y otra vez que Clinton quería que él me asesinara. Pero una vez que vino a la iglesia, y como ha dicho en tu programa varias veces, vino a nuestra iglesia, se sentó a hablar con varios de los miembros. En ese tiempo teníamos un restaurante y John Piller averiguó que yo, Tony Alamo, era un hombre inocente, y por eso rehusó matarme. Pero porque John Piller no me mató, Clinton causó que el hijo de John Piller fuera puesto en la prisión por vida. ¿Cuántos años hace que ha estado en la prisión? Greg Simaski contesta diciendo, yo creo que ha estado en la prisión por lo menos 5 años. El pastor Alamo comenta diciendo, yo pensaba unos 5 o 10 años, algo así. Greg Simaski interpone diciendo, más de 5 años. Pero lo que pasó es que una vez que John Piller abandonó el FBI y me contó su historia, la primera vez que lo entrevisté, yo todavía no lo conocía a usted, así que después de entrevistar a John Piller, inmediatamente hice contacto con usted, porque él me dijo la verdad de lo que estaba pasando entre bastidores. Me contó también acerca de muchas otras cosas. Él era un hombre muy bien conocido como agente del FBI, quien anteriormente había infiltrado el movimiento milicia, el Ku Klux Klan, y estuvo envuelto en muchas de sus operaciones. Básicamente, él era un asesino a sueldo, un sicario. Y cuando fue dado la tarea de matarlo a usted, me dijo que lo primero que querían que hiciera él es plantar armas en su ministerio para poder usar algo contra usted. Y ahora que me pongo a calcular las cosas que he aprendido, me doy cuenta cómo es que los medios noticieros dominantes comenzaron durante este tiempo a mostrar su retrato mucho, tratando de hacerlo parecer como un miembro de un culto. Cualquier americano que le hubiera creído a los medios noticieros hubiera pensado mal de usted, por lo que estaban haciendo los medios noticieros. Y así es que opera el Vaticano. Ellos ocultan su propia reputación con una fingida. Luego tratan de destruir a personas como usted que están esparciendo la palabra de Dios, la Biblia, para difamarlo, para destruir su reputación. Y estoy seguro que lograron hacer lo que se determinaron hacer, puesto que la mayoría de la gente le cree a los medios noticieros. John Piller me dijo que él fue mandado a hacer todo lo posible para destruir su ministerio. Tenían que conseguir algo por lo cual culparlo. Tenían que encontrar armas o acusarlo falsamente de crímenes sexuales. Cualquier cosa que pudieran usar, usarían. Pero John Piller no pudo conseguir nada, y el tener que atacarlo a usted fue lo último que pudo aguantar. No pudo hacer lo que le pedían y abandonó el FBI y comenzó a exponer las cosas. Por tanto, trataron de acusarlo de asesinato, pero no trabajó. Por eso vinieron contra su hijo, quien estaba en el militar en ese tiempo, y lo condenaron a pena de muerte bajo cargos falsos de asesinato en primer grado. Pero no tienen ni evidencia física. Es una travestía. Por lo menos está diciendo la verdad. De hecho, y es algo muy interesante, dijo él que después de que apareció en mi programa, que ofrecieron librar a su hijo si paraba de hablar. Bueno, paró de hablar por 6 meses y no libraron a su hijo. Por tanto, dijo, olvídense de esto y comenzó a hablar otra vez. Lo que averigüé es que fue una buena lección para mí, porque yo me acordé de los programas que había visto en la televisión acerca de usted en los años 90, y 99% de la gente no escudriñarán más, pero veo ahora exactamente lo que le hizo el Vaticano y cómo lo atacan todavía. Pero si lograron meterlo en la prisión federal por 4 años bajo cargos falsos de no haber pagado impuestos, y usted ha explicado en su sitio web en alamoministries.com cómo es que mintieron respecto a esos cargos, proveyendo falsos documentos a la corte para poder meterlo en la prisión. El pastor Alamo explica diciendo, lo que hicieron es que a ciertos prisioneros que si mentían de mí, que los librarían de la prisión. Así hicieron con personas envueltas en el narcotráfico para que testificaran falsamente contra mí. También hablaron con mi ex esposa y la amenazaron. Estas cosas han estado pasando desde los años 60 y yo he estado en el ministerio por casi 44 años. En septiembre habrán sido 44 años. Y le dijeron a mi ex esposa, quien es de Suiza, ella es la princesa de Suiza y se llama Birgitta Gyllenhammer. Gyllenhammer en Suiza es como Rockefeller aquí en los Estados Unidos. La familia es dueña de la compañía Volvo, que manufactura vehículos en Suiza. Es la cuarta industria principal de Europa. Y yo me casé con ella, y ella dejó su mansión en Pacific Palisades, arriba en las montañas, de donde se podía ver el océano. Y le llamaron por teléfono y la amenazaron. Ella tenía dos almacenes de ropa y era muy buena costurera. Ella había cosido ropa para Chacha Gabor y Francesca Hilton, las Pointer Sisters y muchas más. Pero la amenazaron diciéndole que le iban a quitar sus almacenes. Le dijeron que la iban a deportar a Suiza y le iban a quitar su hogar y venderlo por casi nada. Le dijeron que iban a cargarla falsamente por supuestamente no pagar impuestos. El gobierno le dijo que iban a vender todo lo que tenía aquí en los Estados Unidos. Así que ella me llamó y en ese tiempo yo no quería hablar más con ella porque ella había cometido fornicación y adulterio. Así que preguntó por mí y una de las trabajadoras en mi oficina contestó y dijo, ¿qué pasa? Y Birgitta dijo que quería tener una cita conmigo. Yo le dije que no podía, pero dije que Liria y otras hermanas podían encontrarse con ella para ver lo que quería. Y bajaron a hablar con ella y Birgitta les contestó que el gobierno quería quitarle todo. Les dijo a las hermanas que me preguntaran qué hacer porque querían deportarla otra vez a Suiza. Yo, sabiendo lo que era, le aconsejé a que hiciera lo que iba a hacer y que lo hiciera rápido porque yo la conocía y sabía lo que estaba dispuesta a hacer. Y ella preguntó, ¿cuánto dinero es que yo le estaba dando a ella mensualmente cuando nosotros en el ministerio ni estábamos haciendo $40,000 al mes? No éramos así de grandes en ese tiempo. Y ella dijo que yo le estaba dando a ella $40,000 al mes. Mintió. Yo le dije a mi abogado que averiguara si estaba pagando impuestos por esos $40,000. Ella mintió de mí y todavía está en los Estados Unidos. Perdió sus almacenes, pero todavía tiene su hogar, que está tratado de vender por $3,000,000 ahora mismo. Así que todos los que reclutaron mintieron. Los que nunca trabajaron en mi oficina juraron ante Dios que trabajaron en mi oficina y que yo tenía dos libros, mintieron. Dijeron que yo tenía gente escondida en un túnel de una milla de largo. Dijeron que yo tenía gente encadenada en ese túnel y que yo tenía a gente cautiva. ¿Para qué? No tengo ni idea. Para defenderme, dije públicamente que cualquier persona que quería comprar un boleto para venir al ministerio podía hacerlo, para que pudieran cavar y conseguir un túnel. Dije que si conseguían algo, que yo les daría el costo de nuestra propiedad entera, que en ese tiempo valía más de $1,000,000. Ahora vale mucho más que eso, pero el gobierno nos quitó todo y vendieron la propiedad por casi nada. Pero gracias a Dios, Dios nos multiplicó todo. Ahora tenemos más de 10 veces lo que teníamos antes, en propiedad y en todo. Tenemos mejor propiedad que antes. Así pasó con Job en la Biblia. Dios dejó que Satanás le quitara todo a él, pero Job nunca maldijo a Dios. Dijo, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y así hice yo. Yo pasé por una experiencia semejante a la de Job. Entraron a nuestra propiedad, sacaron todo y los echaron de sus hogares que habían construido. Había más de 100 casas. y todos fueron echados de sus casas en el invierno, con sus hijos y todo. Y lo que hacen es difamarlo a uno con mentiras para que la gente aplauda cuando algo malo te pasa. Y cuando entras a corte, hay un jurado que aparece, un jurado que ya ha oído todas las maldades que han estado diciendo de ti, y figuran, vamos a atacar a este tipo malvado. No había ni una verdad dicha por ellos. Mintieron de mí como mintieron del mismo Jesús. Clavaron a Jesús a una cruz con puras mentiras. Gréximas que interpone diciendo, y su ministerio siempre ha dicho las cosas como son. Siempre ha expuesto a la bestia, llamada el Vaticano, y el Vaticano no gusta de lo que su ministerio expone. Si recuerdan el viejo proverbio, y el Vaticano se esconde detrás de él, una buena reputación es mejor que una correa de oro. Mi punto es que si pueden destruir la reputación de sus enemigos, especialmente los que creen en la Biblia, quienes los critican, quienes son como usted que usa las Escrituras para mostrar que el Vaticano es el anticristo, mostrando lo que hacen en el mundo secular, que es parte de lo que hace su ministerio, que más de lo que hacen muchos otros en este país. La mayoría leen de la Biblia, pero al mismo tiempo apoyan la guerra ilegal que está tomando lugar en Irak. Así que el Vaticano no gusta de usted, y se dan cuenta que si pueden destruir su reputación, quizás entonces podrán destruir su habilidad de tener un ministerio que es funcional en el mundo, donde la gente puede ir. Y tiene usted suficiente dinero para operar. Básicamente, usted es un enemigo del Vaticano por querer decir la verdad de ellos, lo cual ha estado haciendo por más de 40 años. El pastor Alamo interpone diciendo, yo estoy diciendo la verdad de ellos, y como no pueden encontrar nada malo que sea la verdad para decir contra mí. Incluso cuando fui a corte, dijeron que yo no podía tener ningunos testigos, porque si lo hacía, abriría las puertas para que ellos pudieran traer cuantos mentirosos podían conseguir para mentir contra mí. Así que mi abogado me aconsejó que le prestara atención y que no trajera ningunos testigos. Y averigüé más tarde que ese abogado que tenía estaba enfrentando 17 cargos contra él mismo por no pagar impuestos. Y él había incluso escrito un libro anti-IRS. Así que durante mi caso le amenazaron y le dijeron que si ganaba mi caso, que lo atacarían a él con 17 cargos por no pagar impuestos. Este abogado se llamaba Jeff Dickstein y él le siguió la corriente a ellos. Sepan que él era un abogado muy bueno. Había ganado ya un caso cuando me culparon por desear secuestrar un juez federal, el juez Maurice Arnold, y gané ese caso. Yo había ganado todo caso contra mí. Por lo menos 100 casos han existido contra mí y he ganado cada caso menos que el caso contra mí por el IRS. Y la razón que perdí es porque mi abogado me traicionó. Dijo que no podían hacer nada. Así me dijo. Le respondí. Hubieras podido luchar en este caso. Luego me aconsejó a que me quedara callado y que me defendiera no diciendo nada. Me dijo que si no me quedaba callado en la corte, que me dejarían plantado en el mismo tribunal. Así que seguí su consejo, pensando que mi abogado sabía lo que hacía. Yo era muy ignorante en ese tiempo, y esto pasó unos 14 o 15 años atrás. Pero ellos han tratado todo lo posible para destruirme. Yo ando en la carne, pero no lucho según la carne, como los carnales. Los carnales usan bombas, balas, pistolas. Nosotros no luchamos así. Ellos han tratado de decir que tenemos armas, pero no tenemos nada así. Nuestra guerra es espiritual contra seres espirituales. Tenemos una milicia no carnal, sino fuerte en Dios para la destrucción espiritual, para derribar estas diferentes fortalezas que están viniendo contra nosotros. Así que ellos no se dan cuenta que el reino espiritual es mucho más poderoso que el reino carnal. La Biblia nos dice que tenemos que volvernos mortificados. Tenemos que convertirnos en como si fuera cadáveres. Tenemos que volvernos en cadáveres, permitiendo que Cristo more en nosotros, permitiendo que Él sea el que hace las obras. Si no fuera por Cristo, con su Padre, por el Espíritu en mí, yo me hubiera vuelto loco hace mucho tiempo. De hecho, muchos le han preguntado a nuestros distribuidores si me he vuelto loco todavía por las muchas cosas que me han acontecido. Los distribuidores les contestan diciendo, de ninguna manera, está luchando fuerte. Y la gente responde, que siga adelante, atacando. Como dijo el apóstol Pablo, yo he predicado más el Evangelio y hecho más obras para Dios que cualquier otro apóstol. Pablo escribió unas dos tercias partes del Nuevo Testamento y Pablo dijo, pero no fui yo. Lo único que ve la gente es un cadáver, un mero cuerpo, pero es Cristo en mí quien hizo la obra. Así que nosotros tenemos que morir a la carnal. Estos que nos atacan están muertos en sus espíritus, además que en sus cuerpos. Pero nosotros nos volvemos cadáveres para que Cristo pueda vivir en nosotros y hacer sus obras en nosotros. Por tanto, no hay nada que me pueda volverme loco. No hay nada, porque el gobierno mundial entero, así como todas las atrocidades del Vaticano, son nada para Dios. El poder de Dios es tan inmenso en mí que no hay manera que me puedan conmover. Me han atacado con tantas falsas acusaciones que hasta hacen que Hitler parezca mejor que yo. Todas sus acusaciones son falsas. Ellos saben que yo de veras los estoy desenmascarando y lo único que puedan usar contra mí son mentiras. Yo mismo no lucho. Dejo que el Señor luche en y a través de mí y oro diciendo, Señor, los que hacen estas cosas, tú dijiste, Señor, que en los últimos días derramarías tu ira sobre la tierra, y yo pacientemente estoy esperando que hagas lo que vas a hacer. Le recuerdo al Señor que Él dijo que si hago sus obras, que Él me protegerá, incluso en el pueblito en que vivo. Hay varios que querían deshacerse de nosotros por las falsas acusaciones que habían escuchado de nosotros. Y lo que pasó es que comenzaron a caer muertos y teniendo ataques de corazón, y algunos han terminado paralizados, y muchas cosas malas les comenzaron a pasar. Y nosotros vivimos en un pueblo que una vez era el centro para el Ku Klux Klan. Greg Simaski interpone preguntando, ¿en dónde quedan sus ministerios? ¿De cuál ministerio habla ahora mismo? El pastor Alamo contesta diciendo, estoy hablando de Fauk, Arkansas. Queda unos 30 minutos de Texarkana. Es un pueblo grande, en el cual tenemos propiedad. Cuando compramos propiedad, la propiedad es designada a diferentes personas en ministerio. Porque si vieran que mi nombre está en cualquier propiedad, inmediatamente la confiscarán. Si vieran que el nombre de la iglesia está apegada a la propiedad, entonces también la confiscarán, puesto que esta gente es parte del anticristo. Odian la Biblia, odian a los que predican la Biblia, odian a Dios, y si pudieran, extinguieran el nombre de Dios. Pero nosotros somos los que tenemos el poder. Nuestra milicia no contiene balas, bombas, pistolas y cosas así, porque esas cosas son carnales. Nuestra milicia es poderosa en Dios para la destrucción de las fortalezas del diablo. Según sus propios periódicos, hace muchos años, yo he causado que 500,000 de católicos se aparten de ese culto, y se enojaron tanto que me atacaron por la radio, diciendo que yo era un malvado por decir que el Papa era un homosexual y un abusador de niños, y yo estaba exponiendo estas cosas hace muchos años atrás, unos 30 años atrás, y ahora, por fin, están confesando que están teniendo que pagar $500,000,000 porque tuvieron sexo con unos jovencitos. Son los peores malditos asquerosos que jamás han existido, y piensan que tienen el derecho de traer falsas acusaciones contra los siervos de Dios. Es repugnante para mí verlos por televisión. Hay un canal católico y uno puede ver que casi 100% de los sacerdotes son homosexuales y tuercen tanto las escrituras que asombra mucho que hay tantos que están dispuestos a terminar en el infierno por permanecer en ese culto. Y es el culto más diabólico que existe. La Biblia dice que el poder que tiene ese culto viene del gran dragón rojo, el diablo, y que el trono de Satanás está localizado en Roma, en la ciudad de las siete colinas o montañas, y allí es donde se encuentra el Vaticano. Es el culto más rico que existe. Tienen oro y sus colores son morado y rojo, y uno puede verlos vestidos como ningún apóstol. Cristo nunca se vistió como estos, ni ningún profeta. Cristo nunca predicó en monasterios así, donde las paredes están pintadas en oro, son tan carnales, están tan envueltos en riquezas y en propiedades, y en negocios y en joyas y en cosas así. ¿Qué harán cuando se encuentren ante Dios? Entrarán a este mundo sin nada y saldrán sin nada, y no podrán llevarse sus joyas ni su oro. En el cielo las calles están hechas de oro. A mí no me importan las riquezas. No fui criado rico de todas maneras. Me gusta comer frijoles, papas, tuna y cosas así. Y no como mucho. No estoy en busca de dinero. Tengo un álbum original de los Beatles que vale más de 50 millones a 100 millones de dólares. Y no lo venderé para comprobar que yo no estoy en el ministerio para hacer dinero. Yo no vendería ni la literatura que escribo, ni las Biblias que regalo, y por supuesto que somos un buen testimonio para el Señor. Por eso es que tienen que hacer todo lo que pueden para tratar de rebajarnos a su nivel bajo. Rexy Maskey comenta diciendo, «Buen punto. Acabo de visitar su sitio web. Si alguien quiere visitarlo, es alamoministries.com». Vamos a tomar una corta pausa en 1 o 2 minutos y regresaremos para nuestra última media hora con Tony Alamo. Una de las cosas que vi en su sitio web es, y siempre le he querido preguntar acerca de cierto carácter. Lo primero que noté en su sitio web es el título, Falsos acusadores de Tony Alamo. ¿Y a usted no le da miedo hablar acerca de los cientos de cargos falsos que han existido contra usted? Han tratado de destruirlo desde que se dieron cuenta de que su método carismático de predicar la Biblia, así como de atraer a la gente a quien ayuda, no gustaron de lo que lo vieron haciendo, por eso lo atacan. Si no fuera usted tan carismático ni exitoso como es, quizás lo hubieran dejado quieto. Pero estos malvados atacan a personas como usted. El pastor Alamo comenta diciendo, «Tienen que hacer algo. No pueden pararse allí sin hacer nada. No van a dejarse vencer sin luchar. Así no son. Procurarán salir con cualquier mentira que puedan para atacarme». Salen con cosas que nunca hubieran ni entrado en mis pensamientos. Rexy Maskey interpone diciendo, usted lista todas estas cosas en su sitio web. Hay un tipo, un carácter que vi en su sitio web, quien parece mucho al diablo, se llama Believy. El pastor Alamo se pone de acuerdo con Rexy Maskey diciendo, por cierto, se parece al diablo. Rexy Maskey interpone diciendo, quiero hablar acerca de él. Siempre he querido preguntarle acerca de él. No he tenido la oportunidad de leer acerca de lo que él trató de hacer. Pero parece él alguien diabólico. Y vi su retrato en alamoministries.com. Si visitan el sitio web del pastor Alamo, allí encontrarán muchas cosas interesantes. Y veo que también tiene mensajes en audio que no tanto aparecen en su sitio web, pero en muchas estaciones radiales a través del mundo. Regresaremos en 3 minutos a nuestra entrevista con el pastor Tony Alamo. Tomamos ahora una corta pausa. La pausa termina y Rexy Maskey regresa diciendo, aquí nos encontramos en la segunda media hora del diario investigativo. Pueden escuchar este programa todos los días en libertyradiolive.com desde las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, tiempo pacífico. Mi invitado hoy es el pastor Tony Alamo, quien por 40 años ha estado tratando de esparcir la palabra de Cristo, así como exponer al anticristo. Hay que entender ambas cosas. El pastor Alamo expone al Vaticano en muchos de sus programas. Aparece en muchas estaciones en la radio. Por ejemplo, si visitan su sitio web hoy, encontrarán su programa radial, programa número 591. Así que visiten su sitio web si quieren leer o escuchar algunos de sus mensajes. También proporciona él la Biblia en audio. Y le quiero dar las gracias por ello, puesto que la escucho mucho. Es otra manera de aprender la Biblia. Ahora, en cuanto a estas acusaciones hechas por este carácter, Bill Levy, y siempre he querido preguntarle acerca de este tipo del cual usted expone en su sitio web. Y es obvio que usted no es cobarde para listar los falsos acusadores. Quizás no todos viendo que hay tantos, pero sí expone sus acusadores. ¿Quién es ese tipo, Bill Levy? El pastor Alamo contesta diciendo, él es un homosexual. Y por supuesto que Dios odia ese pecado. Dios quisiera que los homosexuales abandonaran ese pecado para servirle a él, porque cualquiera que desobedece al Señor será maldecido. El Señor es bueno y bondadoso, pero también es severo. Yo he estado haciendo una serie entera de lo severo que es Dios. Cuando Acán, de la nación de Israel, se robó un trozo de oro, un poquito de plata y un vestido, comenzaron a perder en la batalla. Así que Dios dejó que comenzaran a ser matados. Luego averiguaron quién era el pecador. Cuando hay pecado, hay que deshacerse de él. Dios envió a los judíos a la Tierra Santa, que en ese tiempo no se llamaba la Tierra Santa, sino África, para matar a sus habitantes, quienes estaban asesinando a sus propios hijos, así como hacen los de hoy en día. Pero este Bill Levy de veras fue salvo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Antes de ser salvo, había asesinado a alguien, colgó a una mujer boca abajo y le cortó el cuello, y era un homosexual antes de ser salvo. Yo no sabía mucho de él en ese tiempo, pero también oigo que había amenazado a su papá, deseando matarlo. Le dijo que si no lo metía en un manicomio, que de repente le pegaría con un martillo sobre la cabeza, así asesinándolo. Este ministerio ha aceptado este tipo de persona después de que son salvos. Pero Satanás odia el hecho que personas así de horribles están siendo salvas y comienza a atacarnos para que alguien desee matarnos o encender nuestra propiedad o asesinar a nuestros hijos. Tratan incluso de asustar a los miembros de nuestro ministerio para que se aparten. Y tuvieron éxito cuando entraron con ametralladoras. Pero este tipo regresó al pecado de homosexualidad. Es dueño ahora de un negocio de tatuajes. Él antes trabajaba para un negocio que vendían corbatas, y así encontraba que alguien se quería robar una corbata de $2, lo atacaba físicamente. Pero él había sido salvo y sus padres aparecieron en nuestro programa de televisión. Nosotros tuvimos un programa de televisión por 10 años al fin de los años 60 y al principio de los 70, y sus padres aparecieron en nuestro programa para dejarles saber a todos el alivio que vino con él saber que su hijo ahora estaba leyendo la Biblia y saliendo a las calles a testificar acerca de Jesús. Él antes nunca se acostumbraba a llamar a sus padres hasta después de que fue salvo. Luego llamó a su mamá por teléfono y le dijo, «Mami, te amo». Y ella ni podía creer que este era su hijo. Por tanto, los padres de Bill Levy tuvieron que visitar la iglesia. Y tenemos el programa grabado. Greg Simaski interpone con una pregunta y dice, «Así que Bill Levy infiltró su ministerio para luego esparcir mentiras de usted? El pastor Alamo contesta diciendo, él se cansó de servir al Señor y decidió hacer lo que hizo Alejandro el Calderero, del cual habló Pablo, quien lo desertó porque amaba más al mundo presente en que vivimos ahora, que el mundo venidero. Así que figuró que era un homosexual y se puso a beber trago y a tomar drogas. Y se puso a vender drogas. Y tiene un negocio que vende pipas y cosas así para el uso de drogas. Y tiene un amante. Eso no es nada por el cual preocuparse, puesto que Dios le dio un ataque cerebral y ahora está paralizado. Y por mucho tiempo ni podía hablar. Nadie puede atacar al cuerpo de Cristo si tiene que pagar por ello. El Señor dijo que nosotros somos su cuerpo. Lo dijo en el Evangelio cuando dijo, este es mi cuerpo, que ha sido partido por ustedes. El cuerpo de Cristo está compuesto de muchas personas quebrantadas, de personas con un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Y dijo que lo hicieran en recuerdo de él. Todos tenemos que estar quebrantados, tenemos que estar clavados en la cruz con Cristo y morir, convirtiéndonos en un cadáver en orden de que Dios pueda apoderarse de nosotros. Y Él no puede entrar en nosotros a menos que seamos quebrantados. Tenemos que pasar el fuego, tenemos que ser echados en la prisión, tenemos que sufrir la difamación, mentiras y muchas otras cosas. Y sufrimos todo confiando en el Señor, porque el galardón es tan grande. Subiremos al reino de los cielos, pasando la eternidad allí en vez que en el infierno. Así que este tipo, Libby, comenzó a perder fe en Dios, por una razón u otra. Quería regresar a ser un homosexual, y así hacen muchos. La Biblia dice que muchos han caído. El segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses dice que habría una gran recaída de Cristo en los últimos días, justo antes de su segunda venida. Y es una señal. La mayoría de los que se llaman cristianos hoy en día, que se encuentran sentados en grandes congregaciones, ni están salvos. Y otros eran salvos, pero recayeron. Sí hay ciertos que de veras están salvos, pero no todos. Estamos en el tiempo de la gran apostasía. Por eso sabemos que estamos muy cerca al fin. La Biblia dice que esto sería una de las últimas señales, y por supuesto que Dios enviaría su ira sobre la tierra, lo cual está haciendo ahora mismo. Hay diluvios, tornados, tsunamis y muchas otras pestes y enfermedades, por las cuales no hay curación. Hay muchos volviéndose locos. La Biblia dice que esto pasaría. Incluso los líderes de naciones se volverían locos en los últimos días y no tienen nada que ver con alguien enviado por Dios y que sigue la palabra del Señor. La Biblia dice que Israel fue salvo, fueron sacados de Egipto. Hubo 300,000 a 3,000,000 de ellos y solo dos pudieron entrar a la tierra prometida porque comenzaron a desobedecer a Dios, se aburrieron. Perdieron la paciencia para seguir a Dios. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Tuvo que mirarla desde la montaña Pisga. Todos los jóvenes pudieron entrar con Josué y Moisés, porque ellos habían visto a sus padres pecando y vieron cómo murieron en el desierto. Por tanto, decidieron hacer lo que quería el Señor. Los jóvenes que nacieron durante esos 40 años que pasaron en el desierto. Así que entraron y conquistaron todos sus enemigos, porque no hay armas que pueda ser formada contra los hijos de Dios que pueda prosperar. Así que marcharon adelante, venciendo a Jericó, haciendo exactamente lo que les decía el Señor. Luego Dios derribó el enemigo, entregándoles la ciudad. Fueron a otra ciudad llamada Ai, una ciudad antigua en Israel, y allí Acán se robó el trozo de oro después de que Dios había mandado que depositaran todo el oro, la plata, el metal y todo el hierro al tesoro del Señor. Pero Acán lo metió en su tienda, y por eso los israelitas comenzaron a morir. Por eso es que el Señor dice, por medio del apóstol Pablo, «Miren pues la bondad y la severidad de Dios, sobre los que cayeron severidad, y sobre los que guardan los mandamientos bondad, si continúan en la bondad de Dios». Muchos se fueron de la iglesia pensando que si nosotros de veras éramos del Señor, entonces, ¿por qué es que vino el FBI y nos confiscaron las propiedades y nos echaron fuera de nuestros hogares? Yo sigo predicando que todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Hay que tener paciencia. La paciencia es una gran virtud. Así que el Señor dice que continuemos en la bondad de Dios. Todo nos irá bien, pero si no, también serán matados. Greg Simaski interpone diciendo, quería mencionar algo. Una cosa que para mí lo hace a usted alguien muy especial. Cuando mirando al Vaticano, primero, mi experiencia viene del ver el Vaticano de un punto geopolítico. Cuando trabajé en Roma por casi 7 años y vi el escándalo del Banco Católico y vi que uno de mis propios arzobispos de Chicago, de donde soy, el Papa Martin Kus, y terminó que él no era más que un asesino y un ratero. Usted trata con personas que entran al ministerio, así como hay muchos que comienzan escuchando mi programa, hasta que al fin dicen cosas como, ¿cómo está seguro Greg Simaski acerca del Vaticano? Bueno, mi respuesta es, si se ponen a mirar su codicia política para dominar, siempre asume un pretexto espiritual y humanitario. Lo que están haciendo vía su propaganda intensa es preservar y mantener su influjo de inmensas riquezas y control. Y si se ponen a mirar a los 172 concordantes que tienen con países a través del mundo y cómo estos concordantes les dan ventajas especiales y privilegios en el gobierno, causa que uno comience a entender que esta no es una sola organización religiosa, sino necesita ser expuesta por su hipocresía religiosa, así como poder geopolítico. Lo que quiero decir es que cuando alguien entra a su ministerio, usted los ayuda a entender cómo es que la Biblia señala al Vaticano como el diablo, pero luego, si se pone a mirar la historia, allí también se puede ver en historia oculta el envolvimiento del Vaticano en nuestro país con el asesinato de Lincoln y Kennedy y muchas otras cosas diabólicas en nuestro país. Luego, la gente se comienza a despertar. Y en cuanto a esto, usted es muy especial. Usted no está asustado de entrar a ese mundo geopolítico para decirle a la gente en nuestro propio país cómo es que el diablo está llevándolo hacia una orden unimundial. El pastor Alamo interpone diciendo, bueno, primero que todo, el Vaticano saca su dinero del mismo país que controlan. El Vaticano también es dueño del IRS. Todos los impuestos llegan al Vaticano y usan ese dinero para crear guerras y luego, después de que destruyen un país, pagan para construirlo de nuevo, convenciendo a la gente a volverse democrática. Luego, también van completamente contrario a la Biblia. La Biblia no dice que hay que clamarle a María que ore por uno. Ella es una judía muerta. Ella no puede escucharles. Solo hay un mediador al trono de Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Y la Biblia dice que esta organización satánica en Roma es la madre de toda abominación que está pasando en la tierra. No solo mataron a Lincoln, sino que asesinaron a cientos y cientos de millones de personas porque no se volvían católicos. El Señor dijo que si la gente no recibe el Evangelio que se les predica, que hay que sacudirse el polvo de los pies y pasar a otro lugar donde quizás crean. En ningún lugar en la Biblia se condona el asesinato de alguien o inquisiciones. ¡Qué cosa tan repugnante dejar que los homosexuales juzguen a cristianos! desearán nunca haber nacido cuando terminen en el infierno y al lago de fuego, porque allí pasarán mordiendo sus lenguas por dolor y crujiendo sus dientes asquerosos que han usado para el sexo oral. La Biblia los llama asquerosos y dignos de muerte. Así que oramos que Dios salve sus almas, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero después de que son salvos y se alejan de la iglesia, como han hecho cientos de mi iglesia, tenemos muchos seguidores ahora mismo. No sé ni cuántos tenemos aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Las cosas cambian de un día al otro. Alguien se muda al ministerio y a veces otros tienen que ser echados de la iglesia. Piensan que pueden traer contrabando a la iglesia como pistolas, balas, bombas y cosas así, o pornografía o cualquier otro tipo de libro, no según las escrituras o trago. Si así quieren hacer, los echo de la iglesia, porque la Biblia me manda hacerlo, y naturalmente se enojan con uno porque no quieren trabajar. Quieren sentarse en la iglesia como manchas y tachas en el cuerpo de Cristo, y todos estamos supuestos de morir de todas esas cosas, permitiendo que Cristo viva en nosotros. La Biblia dice claramente que no hay otra iglesia en la faz de la tierra que necesita concuerda con la descripción del culto anticristo en la Biblia. Es la iglesia más grande, tiene el templo más grande, tiene la más resonante música, y sus colores son púrpura y rojo. Y hasta en Venecia, Italia. Cuando allí estuve, su iglesia entera estaba bordeada en oro. Son extremadamente ricos, y no les importa nada acerca de los pobres. Y el Señor nos dice que estamos de interesarnos en los pobres y los necesitados. Dijo Jesús, «En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste, a mi pueblo. Nosotros somos su creación». Y de veras somos cadáveres muertos andando de aquí a allá hasta que dejemos que el Señor entre en nosotros. Luego, Él vivifica nuestro espíritu en nosotros, mezclando su espíritu con el nuestro hasta que nos convertimos en cadáveres, conteniendo a Cristo, quien obra en y a través de nosotros. Pablo dijo que había trabajado más que cualquier otro apóstol, pero no él, sino Cristo dentro de él, fue el que hizo las obras. Porque él estaba muerto, y lo único que conocía es Cristo y él crucificado. Y Pablo estaba crucificado con Cristo, en el camino al cielo. Dijo que luchó una buena batalla, terminó la obra dada a él por Dios, y había una corona esperándolo en el cielo, porque sabía que había guardado los mandamientos del Señor. Y no hay ningún diablo de las Naciones Unidas o del Papa o de cualquier otro que me parará de exponer a estos malditos. La gente tiene que saber, y si me preguntan cómo sé, les diré, lean la Biblia para que vean. ¿Por qué no escuchan programas que están predicando y enseñando la verdad? Hay tan pocos. Gracias a Dios por gente como nosotros que están diciéndole a la gente la verdad. Amén. Greg Simaski interpone diciendo, «Usted predica la palabra de Dios y su constitución permite que hable, que detalle cuáles son los enemigos del Estado, que quizás están ocultos detrás de las batas del catolicismo, y básicamente lo que tratan de hacer es desanimar a la gente basándose en la descomposición social de nuestro país, causando que usted parezca un fanático porque lee la Biblia». Y lo hacen para cerrarle los oídos de los que están escuchando, quienes acaban de leer este mensaje, y luego piensan que usted es uno de estos fanáticos creyentes de la Biblia, y deciden no escuchar. El Vaticano sabe estas cosas, y por eso es que han hecho tal campaña, propaganda contra usted, por los últimos 30 o 40 años, siempre tratando de distraerlo de predicar, puesto que está usted siempre luchando contra cargos falsos hechos contra usted. El pastor Alamo comenta diciendo, «Yo prefiero ser un fanático para el Señor que un fanático para el diablo como ellos. Ellos son fanáticos para Satanás». El Vaticano dice, «Al infierno con la Constitución». Ya no hay una constitución. Hace tiempo existía, pero los élites, así llamados, ya no conocen la constitución porque dicen que pertenecen a un gobierno internacional unimundial. Deberíamos haber permanecido una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos. Pero ahora dicen que no somos una sola nación, sino las Naciones Unidas. Por tanto, la Constitución no aplica, y dicen, al infierno con la Constitución. Y así dicen estos malditos diablos, porque la Constitución nos da la libertad de religión para hablar. Y yo soy una persona muy patriótica, y 100% para la Constitución de los Estados Unidos. Pero esta gente despreciable dice, al infierno con la Constitución de los Estados Unidos. El Vaticano es la madre de toda abominación. Son ignorantes los que piensan que no hay nada malo con el tener un gobierno internacional. Dicen que yo estoy equivocado porque todavía permanezco firme en la Constitución de los Estados Unidos. Yo soy un ciudadano de los Estados Unidos y estos son diablos. Quieren regresar a la edad de las tinieblas cuando perseguían a la gente, quemándola en la hoguera. Y se lo hicieron a millones y millones de gente, porque no creían como cree el diablo. Greg Simaski interpone diciendo, estamos en camino a la alta edad media si no hacemos algo, y usted está haciendo lo que debe de hacer. Los está exponiendo. Una cosa que quiero mencionar es que si alguien quiere escuchar su programa radial, ¿en qué estaciones pueden escucharle? El pastor Alamo contesta diciendo, yo no tengo buena vista para leer las diferentes estaciones que sintonizan mi programa, pero mi esposa las puede leer. La esposa del pastor Alamo ahora lee IWMQM AM 1600 en Memphis, Tennessee. IWITA AM 1490 en Knoxville, Tennessee. IKAAYAM en Little Rock, Arkansas. IWVNJAM 1160 en Nueva York. IKKGM AM 1630 en Dallas, Texas. IKLAA AM 830 en Los Ángeles, California. IWAS AM 860 en Atlanta, Georgia. IWGUN AM en 1010 también en Atlanta, Georgia. IWCFJ AM 1470 en Chicago, Illinois. IKOAI AM 1060 en Fort Smith, Arkansas. IKOMS FM 107.3 también en Fort Smith, Arkansas. IKLAB AM 1230 en Las Vegas, Nevada. ICRN Radio Digital en la costa pacífica, y hay estaciones en onda corta WWCR, WINB, y tenemos estaciones radiales en el este, oeste, norte y sur del África, las Filipinas y Sri Lanka, y también estamos en la China. Recibimos mucho correo, dice el pastor Alamo, así como muchos que visitan nuestro sitio web. Greg Simaski comenta diciendo, solo nos quedan unos cuantos minutos, pero quería mencionar que si ustedes quieren una lista de las estaciones radiales, pueden visitar a alamoministries.com y allí pueden escuchar su programa y leer su literatura. Una cosa que quiero preguntarle es, ¿está todavía luchando esa batalla que estaba luchando en Santa Clarita, California? La última vez dijo que querían quitarle la propiedad. El pastor Alamo dice, nada más ha pasado después de que envié a mis abogados con prueba mostrando que yo tengo la razón y ellos no, y no han tratado nada nuevo contra mí todavía. Pero el diablo no duerme. Él no dirá, tú ganaste, te dejaré quieto. No, así no hace. Lo que hará es que inventará nuevas mentiras y seguirán luchando. Estamos luchando no contra sangre y carne, sino contra el reino espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo. No cambia. Yo nunca cambiaré y ellos nunca cambiarán. Greg Simaski interpone diciendo, se nos ha acabado el tiempo. Quiero darle las gracias por aparecer en mi programa. Lo invitaré de nuevo. Gracias otra vez. Gracias a ti, dice el pastor al amo. Greg Simaski incluye diciendo, este fue el pastor Tony Alamo. Pueden visitar a alamoministries.com si quieren leer más. Vamos a tomar una corta pausa antes de regresar. Quiero leer una carta escrita por Tom Fruits. Se le escribió a todos los periodistas en los Estados Unidos. Y él es un creyente de la Biblia en Iowa. Es una carta muy interesante y quizás tendré yo ciertos comentarios, puesto que soy un ex católico. Regresaremos en un momento.